Continuamos en el curso de acceso con Introducción a la Ciencia Política. Nos acompaña la profesora Carmen González Entequez. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Bien, vamos a presentar esta asignatura. Introducción a la Ciencia Política es una asignatura que parece o nos parece cercana, porque lo vivimos continuamente. Sin embargo, no hay un bagaje a lo largo del bachillerato, de los estudios previos que hayan podido tener los alumnos que se acercan por primera vez a la asignatura. Mm. Es así, ¿verdad?
Sí, así es. Efectivamente, es una de las diferencias importantes de esta asignatura frente a muchas otras de las que tienen que hacer los alumnos en el curso de acceso, que es precisamente esta novedad, digamos, pues el alumno que se examina de historia, lengua, matemáticas, está demostrando un nivel de conocimientos equivalente al que tendría si en este momento acabara el bachillerato, ¿no? Es más o menos, ese es el nivel de exigencia, ¿no?, en la prueba de acceso. Sin embargo, en el caso de ciencia política, es claro que el sistema educativo español no proporciona ningún tipo de formación sobre estos temas, ¿no? Debería hacerlo, pero la realidad es que no lo hace. De modo que no podemos pretender, no lo hacemos de ningún modo, que el alumno muestre unos conocimientos que, si hubiera llegado a la universidad a través de la vía habitual, no habría tenido. Por eso el sentido de la asignatura es un poco distinto al de otras asignaturas del curso de acceso. Nosotras, porque somos dos profesoras, lo que intentamos con la asignatura es comprobar en el examen que los alumnos tienen una capacidad intelectual, una madurez intelectual suficiente para enfrentarse a la lectura de textos políticos y ser capaces de entenderlos y de escribir sobre ellos.
Esto sería quizá el primordial objetivo, el lograr, lograr esto. Sin embargo, la ciencia política es algo que nos parece muy cercano. Es decir, aunque no hayamos tenido ese bagaje, es difícil que en una conversación podamos hablar de números o de signo lingüístico. Sin embargo, es mucho más fácil hablar de temas de actualidad y de temas políticos que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, ahí hay una especie de dicotomía entre lo que no sabemos científicamente y lo que comentamos.
Ya, claro, si todo el mundo en su vida cotidiana está rodeado de aspectos políticos, la vida está llena de política, ¿no? Y prácticamente todo el mundo mantiene conversaciones de género político en alguna ocasión, aunque a veces sean solamente como expresiones de queja, de protesta, ¿no? Obviamente, la persona que ha optado por esta carrera y, por tanto, tiene que cursar esta asignatura en el curso de acceso, es alguien que está interesado en la política, si no, probablemente no habría elegido esto, y que desea tener un conocimiento y una capacidad crítica y unos instrumentos conceptuales, digamos, para poder entender la política con mayor profundidad, para poder arrojar luz a los acontecimientos diarios que le rodean, para poder interpretar de otra forma la vida política que está presenciando a diario.
Pues bien, para todo ello supongo que contará con un material, unas lecturas de las que yo creo que debemos hablar.
Sí, antes de eso quería, al hilo de lo que estabas diciendo antes, creo que es importante decirles a los alumnos, recalcar algo que parece obvio, pero que no lo es, porque yo he descubierto que no lo es en conversaciones con alumnos del curso de acceso, que es la importancia de leer el periódico. Esto, ya digo, puede parecer una tontería, una perogrullada, parece que debería ser así, que todo ciudadano, no ya alumno de ciencias políticas, sino que todo ciudadano consciente, responsable, debería informarse, ¿no? Es claro que la información que se consigue solo a través de la televisión o solo a través de la radio es muy escasa en comparación a la que se consigue leyendo el periódico, por ejemplo, ¿no? Por eso quiero insistir a los alumnos en la necesidad de leer el periódico a diario, porque solo haciéndolo a diario se consigue un seguimiento suficiente de la información. Y por otra razón también, que es que leer el periódico les va a ayudar a expresarse en términos políticos. En los periódicos no solo hay noticias, hay también muchísimos artículos de opinión. Es conveniente leerlos, se puede estar de acuerdo o no, eso es lo de menos, pero es conveniente leerlos porque ayudan a a percibir, a entender las distintas interpretaciones que se pueden hacer sobre la misma realidad política. Hombre, lo ideal además es leer varios periódicos. Ya no, esto me parece que sería exigir demasiado o pedir demasiado, porque el tiempo que esto consume es mucho, sin duda, pero al menos leer uno y hacerlo de forma diaria, eso es importante.
Hacerlo de forma diaria y además con un poco de profundidad. Es decir, no solamente se trata de leer titulares, sino precisamente al hilo de lo que comentabas, por los artículos de opinión, las diferentes opiniones o los editoriales, en fin, leerlo un poquito en profundidad, ¿no?
Exactamente, claro.
Y volviendo entonces a lo que el alumno, a lo que se va a tener que enfrentar con su material didáctico, con las lecturas que tiene a lo largo del curso, ¿cuáles son estas?
Tiene un libro, que es una colección de lecturas, que se llama, el libro se llama Política y Democracia, Selección de Lecturas, publicado por la UNED. Y el tema central del libro es el de la democracia. Hemos elegido este tema, el de la democracia, porque, a pesar de ser un tema central en ciencia política, no lo va a tratar el alumno de forma monográfica en ningún curso de la carrera. Es decir, que lo que aprende aquí no es redundante con lo que va a aprender luego. Porque la democracia, a pesar de ser digamos, un tema transversal, un tema presente después, a lo largo de toda la carrera, sin embargo, como digo, no hay una asignatura dedicada específicamente a ello, ¿no? Dedicada propiamente a la democracia. De forma que nos ha parecido que esto podía ser una forma idónea de introducción a la temática que aborda la ciencia política, sin por ello caer en esa repetición posible con lo que va a aprender durante la carrera. Entonces, sobre este tema de la democracia, en la selección de lectura que hemos hecho, hemos elegido varios temas que se podrían resumir en un no grande, que es en qué condiciones aparece la democracia, es decir, en qué condiciones una sociedad produce una democracia como forma de organizarse, mientras que otras sociedades siguen rigiéndose de formas autoritarias. Sobre esto hay cuatro temas. Unos tienen una perspectiva más histórica, otros una perspectiva más económico-social actual, otras se ocupan más de la relación entre democracia y uno de los grandes conflictos, que es el del nacionalismo y la relación entre estas dos cosas. Y por último, el último tema del libro, hemos querido hacer en él una, digamos, demostración práctica, y es una descripción del caso español, cómo España pasó de la dictadura a la democracia. Es una descripción que tiene algo de narrativa, pero que también, en su mayor parte, es una descripción analítica que explica cómo fue posible eso, ¿no? Creo que esta última pues le sirve a los alumnos. Por una parte, es la más fácil de leer para ellos. No hay ningún problema en que el libro se lea en otro orden. Esto ya lo quiero decir porque muchos alumnos se quejan de que las primeras páginas del libro, los primeros temas resultan un poco difíciles, se les hacen un poco duros, y mientras que el último tema, quizá por ser algo más cercano, precisamente la transición en España, le resulta más fácil. Ya les digo que no hay ningún problema en que lo lean en el orden que prefieran, que empiecen por el último si eso les resulta más fácil. Pero como decía, este último sirve un poco para ejemplificar con un modelo cercano, vivido por, si no los alumnos, sus padres o las personas de alguna, en fin, 40 años para arriba, cercanos a ellos, ejemplificar cómo en España se produjo esta
transición. De hecho, tendremos un programa de radio dedicado a la transición en España.
Exacto. Más que a la transición propiamente, nuestro objetivo es hablar en el programa de cuáles son las lecciones que se pueden extraer de nuestra transición. Es decir, no vamos a narrar nuestra transición, sino a analizarla desde la perspectiva del libro, desde la perspectiva del eje central del libro, es esta que digo, de en qué condiciones nace una democracia y cuáles son las condiciones necesarias para que la democracia se mantenga, porque no basta con que nazca. Hacen falta condiciones sociales específicas para que la democracia se mantenga. También puede acabarse, claro.
Como vemos, el libro pues es muy actual, quiero decir, muy actual entre comillas, en el sentido de que toca un tema pues bastante reciente a lo largo de la historia. ¿Cómo debe afrontar el alumno pues el estudio o la lectura de este libro?
Primero voy a decir lo que no debe hacer el alumno. Lo digo porque en experiencias anteriores hemos visto que es un error que a veces cometen. No hay que hacer un estudio memorístico del libro, porque el tipo de examen que vamos a hacer será de temas muy generales. Es decir, no vamos a buscar el pequeño apartado dentro del tema, algo muy específico que ocupa dos páginas. No vamos a hacer preguntas de ese tipo, sino muy amplias. Cualquier alumno que se haya leído el libro normalmente tendría que poder contestar a esto. De forma que no hace falta un conocimiento memorístico del libro, lo que hace falta es entenderlo, y para eso pues yo creo que lo mejor es ir haciéndose, en caso de duda, es ir haciéndose resúmenes de cada uno de los capítulos o bien de los apartados, si hay grandes apartados dentro de los capítulos. La otra cosa que no hay que hacer tampoco es preocuparse mucho por los autores que se mencionan dentro de los capítulos. Es decir, si un autor menciona a su vez en el interior del capítulo a muchos otros, el alumno no debe preocuparse ni por conocer a esos otros, ni por memorizar sus nombres, ni nada de esto. Ya tendrá tiempo más adelante durante la carrera de profundizar en estas cosas. En este nivel en el que estamos ahora eso no es necesario. De forma que, ya digo, es un conocimiento general de los grandes conceptos. Para eso, al final de cada una de las lecciones, hemos hecho una pequeña lista de los conceptos, de las ideas más importantes de cada capítulo. Pues el alumno se puede hacer una especie de pequeño test a sí mismo con esa lista del final para ver si ha entendido el capítulo.
No vamos a hablar esta noche del examen muy exhaustivamente, pero sí es importante saber que es un tema, que sea un tema, por supuesto, extraído, como hemos dicho, de un gran tema del libro. ¿Cómo debe prepararse entonces de cara al examen? Porque yo creo que desde que se empieza a leer ya casi se puede preparar.
Sí.
Por el tipo de examen que es.
Sí, ya digo, yo creo que hacer resúmenes, por ejemplo, de los capítulos es una práctica que puede ser muy útil. Extrayendo este listado del final, escribir sobre ellos, o coger dos o tres de esos temas que aparecen al final de cada capítulo y escribir sobre ellos. Los alumnos que tengan tutores, recomendamos vivamente que acudan a ellos. Los que estén en centros donde no haya tutores, pues que se pongan en contacto con nosotras. Ya tienen en la guía los teléfonos y el horario, etcétera, pero que no duden en hacerlo. Si tienen cualquier inseguridad frente al libro, cualquier problema de incomprensión, lo que sea, que nos llamen. Otra posibilidad es hacer redacciones. Es bastante útil porque han de saber que buena parte de los suspensos de esta asignatura, que no son muchos, si son lo normal, pero buena parte de los suspensos en esta asignatura se deben a los problemas graves de redacción que tienen muchos alumnos que han dejado hace muchos años de escribir y de leer y que no saben escribir.
Más que de los contenidos en sí.
Claro, lo que pasa es que esto a veces es indisociable. Es decir, cuando se te presenta un examen que no puedes entender, que no hay...
No
hay forma de juzgar los contenidos. O sea que es importante que los alumnos escriban, que hagan redacciones y que se los den, por ejemplo, a una tercera persona a leérselo, para que esa persona le diga si esto se entiende o no se entiende. Es fundamental. Entonces, hay que hacer frases completas, no escribir en forma de test, como a veces hacen los alumnos. O sea, no dar por supuesto que el profesor entiende lo que él quiere decir, sino efectivamente decirlo.
Y al hilo de lo que del programa, como empezábamos el programa, volver a recomendar la lectura de los periódicos. Está bien que vean la televisión, que oigan la radio, pero para redactar es imprescindible leer.
Eso está muy claro y yo creo que es uno de los grandes problemas de los alumnos de acceso, que como decía antes, muchos de ellos dejaron hace mucho tiempo de leer y de escribir, y es lo que más les cuesta, me da la impresión.
Pues bien, debemos despedirnos pues recomendando a todos los alumnos que hagan uso de todo lo que la UNED pone a su alcance, que lean la guía del curso, que se pongan en contacto con sus tutores y si no con los profesores de la sede central, y sobre todo pues que lean mucho, que es una asignatura además de fácil entendimiento y bonita para la vida diaria.
Sí, necesaria en cualquier caso. Ya digo, no como alumno de la carrera, sino como ciudadano.
Muchas gracias, profesora González, y hasta el próximo programa.